Roguemos también para que el Espíritu Santo asista nuestro caminar como comunidad, como individuos, en estos tiempos que estamos cumpliendo en este mes, los 40 años de perseverancia en torno a la palabra, dándole gracias a Dios por concedernos vivir junto a su revelación, junto a su palabra que es luz para nuestros pasos. Síguenos concediendo, Señor bueno, la vida. Tu palabra es vida para nosotros. Concédenos la bendición de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda y estirar la mano solamente para hacer el bien. Ayúdanos a soportar, a mejorar, a subsanar por la obra de tu gracia todas aquellas incoherencias e incongruencias de nuestra propia vida. Aquellas que no solo no nos distinguen como discípulos, sino que nos alejan de tu voluntad. Danos este espíritu que es capaz de renovarnos el corazón, de darnos un corazón nuevo. Señor, no queremos esperar la purificación que viene después de la muerte, también como un acto de misericordia. Queremos que nos la concedas a través de tu palabra y de la confrontación que tu palabra hace con nuestra vida. A cada uno de los que venimos, compartimos y aprendemos de tu palabra y de tu voluntad, concédenos la gracia, la bendición de permanecer fieles hasta el último día de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Pedimos también por todos los países, por todas las familias, por todos los individuos que están en guerra, en división, sufriendo las consecuencias de estar alejados de ti. Te pedimos como comunidad, como individuos, donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú concedes y nos ponemos de acuerdo. Pues pedimos precisamente para los que están sufriendo un diagnóstico, para los que están sufriendo una enfermedad, los que están en los hospitales llenos de sufrimiento, de dolor, por las familias que sufren algún escenario de división, de tortura, de heridas, de drogas, de adicciones, de vicios, por todas aquellas personas que sufren la perversión, todas aquellas personas que viven encadenadas a la pornografía, todos los jóvenes que se mantienen lejos de tu palabra, los que batallan para estar en tu celebración. Te pedimos por cada uno de ellos, especialmente por nuestros hijos, nuestros nietos, por todos los que dependen de nosotros, especialmente los que están formándose, para que les concedas, Dios mío, la gracia y la bendición de ser discípulos tuyos. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me alejes, ya que te proteges tanto como verdadera Madre, haz que me libre y para ti y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos conceda la fidelidad, te lo pedimos, Señor. Pues a manera de introducción, me gustaría compartir algunas premisas previas a la proclamación del Evangelio. Y es que descubramos una y otra vez que estamos en cuaresma. Estar en cuaresma no significa ser espectadores de la pasión del Señor solamente. Significa involucrarnos en el proceso que está diseñado por parte de la Iglesia a través de su liturgia, a través de sus sacramentos, ¿verdad? Está diseñado para que nosotros vivamos y podamos cosechar frutos de conversión. La cuaresma está diseñada para morir a nuestros pecados, a nuestros vicios, a nuestras malas costumbres, nuestras malas relaciones, nuestras malas concepciones, inclusive personales, ¿verdad? Y no debemos de desaprovechar, porque sabemos que los tiempos van caminando y no sabemos si este es nuestro último tiempo, ¿verdad? Debo de confesar que me impactó muchísimo un audio en YouTube que me compartieron ahora esta semana, que decía, se llamaba Testimonio o Carta de una persona condenada. No sé si les ha tocado. Yo recuerdo haberla, creo, escuchado hace muchos años, pero me impactó impresionantemente haberla oído. La cantidad de veces que la gracia movía en el corazón de una persona para acercarse a Dios, y en muchos aspectos, conscientes o inconscientes, o voy a decirlo con un término moderno, en automático, se rechazaba la iniciativa de Dios de vivir lo que su voluntad quería para esta persona. Entonces esta persona muere joven, no recuerdo si a los 30 y tantos años, era íntimo de otra muchacha, y bueno, son esas cosas sobrenaturales, extraordinarias, que Dios permite para bien de todos, ¿verdad? Y esta muchacha, le informan que se murió su amiga. Ya tenía tiempo que no se contactaba con ella, pero pasaron muchos tiempos juntos. Y ella un día oye que le tocan la puerta en la noche, y va y abre la puerta y no ve a nadie, pero reconoce la letra de su amiga. Y la carta es extensísima. Es relatada por y sustentada por algunos santos de la época. Y va relatando, por obligación de Dios, ¿verdad?, la cantidad de veces que la misericordia tocó a sus puertas, la buscó, le ponía las cosas de una manera para que se convirtiera. Y es que yo pienso que se nos olvida, yo creo que se nos olvida, Anabel, pienso que esto se nos olvida, ¿eh? Fíjate lo que te voy a decir. Se nos olvida que nuestra etapa en esta vida es miniatura comparado con la etapa que está por venir. Le damos extraordinaria. Yo recuerdo cuando empezaba, digo, esto hace más de 40 años, cuando alguien nos platicaba sobre la revelación, la palabra de Dios, y eran los primeros escenarios de convivencia. Y yo recuerdo perfectamente que me repugnaba mucho escuchar a las personas mayores, ¿verdad?, decir, es que la vida eterna, es que cuando estemos en el cielo, y tú hacías tus 20 y tantos años diciendo, pues si apenas me estoy estrenando, ¿verdad?, en este mundo, ¿verdad?, como que apenas viene todo aquello que supuestamente es toda una expectativa de vida, pero descubres que nada de esa expectativa tiene sentido si no se vive en Dios. O sea, va a terminar siendo una desgracia. Todos hemos pecado, todos podemos recordar nuestros pecados, podemos recordar nuestros contextos cuando estábamos en pecados graves y darnos cuenta que por más que en ese momento pudieron haber aportado aparentemente alguna forma de satisfacción, no hacían más que destruirnos internamente. Y bueno, siguiendo con el relato, esta mujer va haciendo toda una descripción de la pérdida de oportunidades, la forma en la como ella se va afianzando una y otra vez para vivir lejos de Dios. Y bueno, es inevitable descubrirse uno mismo, ¿verdad? De nada sirve escuchar una historia como si fuera solamente de terceros y no encontrar las similitudes que tiene con tu propia vida. Y descubre la cantidad de veces que Dios ha tocado la puerta en tantas cosas y que a veces hemos respondido y otras veces a medias y otras veces bien. Y que hay muchas otras formas que se escapa nuestro conocimiento. Hay una oración de la iglesia de hace mucho tiempo que dice, revélame, Señor, aquellas faltas que no me doy cuenta, de las que no estoy atento, de las que no soy consciente que yo hago. Porque hay gente que ha vivido de tal manera, y de acuerdo a la enseñanza de San Juan María Vianney, el famoso santo cura de Ars, decía que el pecado se convertía en una segunda naturaleza. Fíjate qué impresionante. Analízate a ti mismo como individuo. hombre, mujer, de tal edad, con tales costumbres, con tal manera de pensar, con tal manera de llevar a cabo tu vida, tus razonamientos, tu lógica, tu forma de defenderte, de enfrentar, tus valentías, tus cobardías. Imagínate todo tu contexto personal. Y aparte, como si pudieras desdoblarte en otra persona y tener otra persona igual a ti, paralela a ti, que tiene una segunda, que es como una segunda naturaleza tuya, es como un desdoblamiento de ti. No me refiero a un desdoblamiento de personalidad, es como si fuera otra persona enredada, enraizada, enturbiada en sus propios vicios que le han ido deformando su manera de pensar. Entonces, pienso, al menos a mí me pasa, y por eso lo denuncio así abiertamente, que muchos de nosotros sufrimos este trastorno. Es un verdadero trastorno. Tener un pavor al sufrimiento, tener un pavor a la conversión, porque implica dejar a un lado una serie de comodidades, de controles, ya tenemos en automático manejando el sistema, sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces, vivimos una serie de cosas que desperdician y no contribuyen para que nosotros ganemos esta salvación que se nos otorga por gracia. Y tenemos un miedo espantoso a la vida. Y a veces vivimos, o mejor dicho, pareciera que en lugar de vivir, morimos todos los días a la auténtica y verdadera posibilidad de conseguir la vida eterna. Porque la vida eterna no es la vida después de la vida. La vida eterna, definida por Jesús en el Evangelio, va a decir: la vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna. Entonces, cuando conoces al Señor Jesús y en el inter pasamos por esta muerte biológica que todos vamos a sufrir, no perdemos la continuidad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, me parece pertinente seguir una y otra vez recordándonos que el tiempo cuaresmal y la forma en la como la liturgia se presenta es para que nosotros entremos a ser protagonistas de la cuaresma. Y lo decíamos, ¿no? La primera semana, pues el desierto, las tentaciones, los enredos. Cuando menos, yo camino a veces en paralelo mucho con estas cosas, ¿no? De repente lo que sufre en una parte de la iglesia o lo que se sufre a través de la liturgia me va tocando a mí, ¿no? No sé por qué, pero parece ser que me manejo así como con una frecuencia en la misma sintonía. Luego viene, después de esas luchas del desierto, las tentaciones, las soledades, las confrontaciones, las tristezas, viene la ascensión, ¿no? Subimos al monte del Tabor. Y en ese monte del Tabor rápidamente estructuramos las cosas para que nos salgan a nuestra medida. Hacer trechosas, quedarnos aquí, que no haya broncas. Frases que usamos. Llévatela calmada, ¿sí? No te esfuerces de más para que no te canses, para que no te desesperes. Así como vas, vas bien. No importa que vayas de la patada, ¿verdad? Pero a veces decimos así. Así como vas, vas bien. Ya es suficiente, haces mucho más de lo que los demás hacen. Si vas a misa los domingos, si vas a misa todos los días, si rezas, ¿qué no rezas el rosario todos los días? ¿Qué no te confiesas cada 15, 20 mes? Oye, pues estás muy diferente. No, hombre, si así, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar a la tercera. Fíjense cómo va volando la cuaresma, ¿no? Pero no es la cuaresma solo del Señor. Es el proceso para que nosotros entremos en esta dinámica. Porque la circunstancia que estamos viviendo actualmente, salvo el pecado, es la contribución que la divina voluntad hace en nuestras vidas para nuestra conversión y nuestra salvación. Esto es, así es. Es como la dosis específica que cada uno de nosotros necesita para la salvación. Y vuelvo a la referencia del video ese que escuchaba. Esta muchacha, una de sus amigas, la amiga de ella, la que se topa con la carta, no hace más que describir las veces que la confrontaba. ¿Por qué vives así? ¿Hace esto? Y no tiene maldad la otra muchacha. No hace cosas malas. No anda de coscolina. no tiene vicios, tiene su marido, su familia, su trabajo, pero no quiere saber nada de Dios. Y el día de su muerte, que muere por accidente, el día de su muerte escucha en su interior: ahora sí, ahora sí, ve a misa hoy. Fíjate la diferencia, ve a misa hoy. Y ella describe lo que experimenta y dice: tengo que deshacerme de una vez por todas de estos pensamientos que todavía son recurrentes en mí. Y ese día se mata. Y se condena. Porque la condenación no es otra cosa más que la continuidad de decisiones a las que vamos tomando. Y lo más tétrico de todo esto es que todos nosotros estamos en riesgo de condenación. Todos nosotros. Si no corregimos tal o cual cosa, si seguimos pensando de aquella u otra manera. Y aunque la conversión perfecta es por amor al Señor, es muy útil la conversión por atricción, por miedo. El miedo también funciona. El miedo opera también. ¿Por qué no te quieres meter en tal lugar? Por miedo. Funciona el miedo. A veces no tenemos las convicciones perfectas para funcionar con la mejor rectitud, con la mejor intención. Pero es importante que sigamos en el camino, y sobre todo porque estamos pasando ya, pues en este periodo largo, este periodo de prueba que vienen siendo estos 40. Acuérdense que el número 40 para en toda la escritura, en toda la historia de la Biblia, en toda la historia del pueblo de Dios, en toda la historia de la revelación, el número 40 siempre tiene una significancia. ¿Qué viene? Pues a lo mejor no es precisamente un carro de fuego bajando por el profeta Elías, ¿verdad? Si se entiende, ¿no? O sea, normalmente, un hombre impecable como Moisés, impecable, y con la lectura del día de ayer o de antier, cuando el Señor le manda, el pueblo se está muriendo de sed, y lo manda a que toque la roca, y Moisés se excede en la manera de hacerlo, ¿verdad? Y con eso le dice Dios: ya no vas a entrar. O sea, no se puede entrar al reino de los cielos chueco, orgulloso, protagónico. Tengo también que hacer una aclaración así, previa a la lectura de la palabra. Para mi gran sorpresa, y hay que decirlo así, ¿verdad? Hay que decirlo así porque aquí somos, yo creo, como miembros de nuestra iglesia, críticos, estudiosos de lo que pasa en nuestro alrededor, y hemos señalado muchas contradicciones y enredos que no deberían estar. El predicador de la paz de la Casa Pontificia, Roberto Pasolini, que había escrito locuras antes, yo quiero pensar así muy apropiadamente, que la iglesia como buena madre le jaló las orejas, quiero pensar en eso, ¿verdad? Y que no vaya a ser solamente una estrategia. Su predicación, su primera predicación de Cuaresma al Papa y a los prelados en general, fue una excelente predicación, fundamentada y centrada en la necesidad de ser sencillos, humildes, pequeños, como una forma de resolución de muchas cosas. Y fíjense bien cómo es cierto, si nosotros volviésemos a ser como niños en el sentido evangélico, ¿verdad? Podríamos recuperar muchos espacios y tendríamos que dar cuentas de muchas cosas que un niño no tiene que dar. O sea, volver a nuestra forma de vida, la versión más sencilla posible, más humilde posible, a la que Dios nos está llamando a vivir. Las cosas sofisticadas, complejas, enredosas, que implican mucha ciencia en muchos sentidos, a veces no son precisamente de Dios. Dios sigue llamando a los sencillos, a los humildes, resiste a los soberbios. Gracias, Padre, porque has, ¿verdad?, permitido que estos sencillos escuchen, ¿verdad?, entiendan, y que esto no lo quisiste revelar a los sabios y entendidos. Cuando pretendemos, y todos lo pretendemos porque es parte a veces de una inclinación de la naturaleza humana, pretendemos ser grandes, pretendemos ser sabiondos, pretendemos ser muy conocedores, nos perdemos de una parte importante de la revelación. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. ¿Y saben de quién está hablando Jesús? De sí mismo. O sea, ellos no captan con quién están, y los sencillos y los humildes sí captan que yo, Jesús, ¿verdad?, Ahí estamos, es la revelación del Padre, el Hijo de Dios. Entonces vamos a proclamar la palabra y vamos a sumarnos al combate, vamos a sumarnos a la contemplación, vamos a sumarnos a todo lo que tengamos que hacer esta cuaresma, lo mejor posible, sumando los tiempos de oración, que ya lo hemos estado recomendando, sumando la generosidad, la limosna que hay que dar, y yo creo que casi todos los que estamos brincando, yo creo ese tercer concepto tan recomendado, ¿cuál es? La penitencia, ¿verdad? Sería bueno que hace muchos años propuse un club de penitencias, nadie jaló, ¿verdad? Es que es muy padre que tú me pongas una penitencia a mí, que sabes, ¿verdad? Como que a veces somos más objetivos con los demás y podemos señalarle una penitencia muy concreta. Pero la mejor penitencia que puede existir es vivir día con día apropiadamente, sin buscar la ruta fácil, la ruta cómoda, la ruta que no me compromete, y buscarla en medio del trabajo que lleva su sufrimiento, en medio de la familia que lleva su sufrimiento, nuestro propio cuerpo que tiene su propio sufrimiento, nuestras maneras de pensar que son un sufrimiento a veces, y vivirlo todo de acuerdo a los principios evangélicos.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegrarán por igual el sembrador y el segador». Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias.
Qué importante no desperdiciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo la liturgia con nosotros ahora? Nos va a poner en un terreno especial. El terreno del pozo de Siquem, ahí donde están, esa área, ya es prácticamente terreno enemigo, digámoslo así. Es enemigo contrario a la fe de los judíos. Jesús está cansado. ¿Sí? A veces se nos olvidan esos pequeños detalles, ¿verdad? Jesús está cansado del camino y se sienta, y todos van a conseguir alimento y Él se queda solo. Nada es casualidad en la vida de Jesús. Jesús mide los tiempos, mide las cosas, y se va a topar con una mujer que está profundamente lastimada, profundamente herida. Entonces, hablar y entrar en la tonalidad de esta tercera semana de Cuaresma es entrar a esas áreas de nuestra vida que nosotros no queremos entrar. La que nos hacen distanciarnos de los demás, las que nos hacen huir de los demás, rechazar a los demás, inclusive nosotros mismos. No queremos entrar en tema, no queremos confrontación, por eso esta mujer no transita a la hora de las demás. Por eso esta mujer va cambiando de relación en relación, porque no ha encontrado. Por eso esta mujer, a pesar de todas sus carencias, tiene que seguir yendo al pozo, porque su necesidad está vigente. Sigue teniendo sed. Sabemos que eso es un factor biológico. Y sabemos que Jesús, cuando menos en unas 3-4 ocasiones en este relato, entrevera una manera de explicar las cosas utilizando hechos de la vida como metáforas y relacionándolas con algo teológico, ¿verdad? Entonces, esta mujer, lo primero que va a hacer con el Señor, que yo creo que serían nuestras primeras actitudes más comunes cuando se nos pide algo que no estamos dispuestos a dar, es marcar esos límites que nos distancian de Dios, ¿eh? El Señor tiene su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Primero que nada, que no se nos olvide que es Rey, que no se nos olvide que es Señor, que no se nos olvide que Él manda, que no se nos olvide que somos las criaturas, y que muy normal es que el Señor dé una orden, en nuestra vida da órdenes, nomás que nosotros, como es un caballero y no nos las impone, nosotros nos las brincamos. Pero el dame de beber es, fíjense, en ninguna parte del relato se va a cumplir lo que Jesús quería. Es una forma de plantearlo equivocadamente, pero es adrede. Jesús quería que la mujer le diera de beber. En ninguna parte del relato tan entran en otras cuestiones que Jesús aparentemente no bebe, no sacia su sed, esa sed de agua, pero sí sacia una sed todavía más relevante que la detona al final. Rabí, come. No, yo tengo un alimento que ustedes no saben. Alguien le habrá traído de comer. Si se fijan las sintonías tan distintas en las que nos movemos, la lógica humana con la forma de pensar de Dios. Alguien le habrá traído de comer. Pues no estamos hablando de eso. El Señor está a otro nivel, juega en otras ligas, ¿verdad? Mi alimento, o sea, mi nutrición, mi satisfacción, mi saciedad, mi verdadera sed es que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, podemos decir que a lo mejor Jesús ni siquiera bebió de ese pozo, pero bebió del pozo de hacer la voluntad de Dios, y eso origina y detona en él ese manantial de agua viva que brota hasta la vida eterna. Entonces, creo que es muy, muy relevante seguir en el camino de esta cuaresma, pidiéndole a Dios que nos conceda entrar en una dinámica diferente. ¿Cuál sería esta dinámica que hay que entrar? Hay que reconocernos necesitados. Hay que reconocernos escurridizos. Hay muchas cosas que no queremos enfrentar. Es un problema enfrentarlas. No queremos dar la cara a las heridas que cada uno de nosotros tiene. La mujer no va a la hora que van todas las mujeres temprano. Ya trae muchas áreas de su vida descompuestas y prefiere no confrontarse con nadie, prefiere vivir al margen de todo esto, ¿verdad? Y este vivir al margen de todo esto implica ir cambiando de relación y vivir de una manera escondida, que hasta el grado de que esta sexta relación pues ya no es un marido, ¿verdad? Es una ruta de escape, es la continuidad de más heridas en su vida. Y esto refleja también en nuestras vidas cómo hay esto también. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo perdono, pero no olvido? Ay, pues qué aclaración tan extraña. O, sí, la llevamos bien, pero hasta aquí nada más. ¿Sí? Tenemos en nuestra vida muchos candados que no permiten que la voluntad de Dios se obre. Sin embargo, como la voluntad de Dios no depende de nosotros, la voluntad de Dios depende de nosotros solo si la obedecemos, pero siempre será su iniciativa. La mujer de alguna manera se ve expuesta a la voluntad de Dios, porque le tocó mezclarse a esta hora con Jesús. Y aunque empieza marcando línea y diciendo, no te metas conmigo, hagamos frases de estructura de sinónimos que nosotros diríamos, o sea, esto no es asunto tuyo, ¿sí? Esto no te compete a ti, es mi vida y yo puedo hacer lo que quiero con ella. ¿A ti qué te importa lo que yo haga o piensa o diga? O sea, ¿tú qué tienes que ver conmigo? ¿Cómo que me pides? ¿Cómo que me pides? ¿Y qué es lo que Jesús está pidiendo en el fondo de todo? Está pidiendo, aquí estamos, aquí nos tocó, que no se te olvide, creador, criatura, Dios, sus hijos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Si la mujer hubiera contestado de esa manera, ¿qué quieres de mí, Señor? Jesús le tendría que haber contestado, si hubiera sido el diálogo de otra naturaleza, que sacias tu ser, porque aquí vas a seguir viniendo, vas a seguir cambiando de maridos, vas a seguirte escondiendo, vas a seguir haciendo un montón de cosas, pero nunca vas a estar satisfecha. Sí, pero yo tengo un cántaro de agua y me la puedo saciar. Así somos nosotros, ¿no? Es que yo tengo resuelto mi problema porque yo controlo mi vida. Mira, mi cantarito de barro. Tú lo tienes. Sí, pero no sabes con quién estás hablando. Si supieras quién es el que te pide. Y nosotros seguimos argumentando todo en favor de nuestra vida. Es que soy joven. Es que estoy sano. Es que tengo dinero. Es que tengo amistades. Tengo relaciones. Es que yo sí entiendo la vida. Es que yo sí sé qué hacer. Y empezamos con una serie de argumentaciones. Tú no tienes. Tú no tienes familia. Tú no tienes esto. Tú no tienes el otro. Tú no tienes fe. Y empezamos a señalar a todas las carencias de los demás. Y no nos damos cuenta que nuestra carencia fundamental está en que todo nuestro ser de vida consiste en estar aferrados a una ollita de barro para sacar el agua. Cuando la mujer se desprende de esta ollita de barro y entra en diálogo con Jesús, se empiezan a acabar las diferencias. Y entonces ya no, el tema ya no es que tú eres judío y yo soy samaritana, aunque están en terreno básicamente samaritano. El siguiente tema es, ¿qué sigue? ¿Qué te ha estado pasando? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el planteamiento en términos teológicos que la mujer hace, ¿verdad? Jesús la confronta. O sea, tú vienes aquí una y otra vez y no sabes con quién te topaste hoy. Si supieras, si conocieras el don de Dios. Y yo creo que nosotros, esta es una parte del desperdicio de nuestra vida que yo me acuso y yo creo que muchos de nosotros pudiéramos estar. Hay muchas circunstancias llenas de necesidades, de dolencias, de tristezas, de confrontaciones, de miedos, de vergüenzas. Hay muchas situaciones en las que de pronto nos topamos con la revelación del Señor. Nos topamos con este Dios que quiere sanarnos. Y la manera más rápida de hacerlo es decir, mejor así déjame, mejor así cuídame. Y queremos que la misericordia de Dios cumpla con una función que no puede sin nosotros. Aquel que va a decir San Agustín, que te hizo sin ti, no puede salvarte sin ti. O sea, necesita tu firma el documento, necesita la voluntad de verdad. Entonces, si supieras quién es el que te está pidiendo que le des de beber, que confrontes tu necesidad, que confrontes tu sed, si supieras, yo te daría lo que tú ni te la puedes imaginar. Tú con tu barrito, con tu jarrito de agua de barro, ¿verdad? Y yo lo que te puedo dar, te brotaría lo que no tienes una idea. Volteemos a ver la vida de los santos. Si ustedes conocen la vida de los santos, verían la miseria en la que vivían. Y de repente vivieron en una dimensión, ahí sí que es una dimensión desconocida. La santidad es una dimensión de alegría, de felicidad, de cero miedo en medio de mucho sufrimiento. Leía una frase el otro día que me impactó mucho, lo reconozco, de San Pío de Pietrelcina. Hay como una especie de diario que alguien conformó en un pequeño librito y yo lo tengo por ahí. Cada día hay como un pensamiento del Padre Pío y dice algo que si pudiera renunciar a eso, renunciaría, ¿verdad? Dice, Dios necesita de tu sufrimiento para tu salvación. Pareciera que quisiera decir, si no somos capaces de aceptar el sufrimiento y de vivirlo apropiadamente, porque de todas maneras el sufrimiento no lo puedes evitar. O sea, lo único que hacemos es sufrir mal. Pero si pudiésemos aprender a sufrir bien, que esto es parte de una conversión también formada, fraguada, entonces Dios puede hacer de nuestro sufrimiento motivo de salvación. Pero no queremos sufrir, pero de todas maneras sufrimos. Pero es que no quiero pasar por esto, pero de todas maneras pasas. Desde que nacemos y lo primero que hace el niño cuando nace es pegar un grito y sufrir. O sea, el desprendimiento es terrible de su mamá, ¿verdad? Terrible, de un ambiente acuoso a un ambiente seco, de un vínculo con temperatura controlada a un ambiente expuesto. Desde ahí empezamos, ¿verdad? Con todo. Y aprender todo de cero, porque nacemos en ceros, ¿verdad? A pesar de que definitivamente los códigos genéticos y la epigenética es una maravilla, porque traemos un montón de cosas que sabemos que tenemos que vivir y hacer. Entonces, este caminar, que quiero seguir insistiendo, que plantea la liturgia, no es para que seamos espectadores, es para que nos involucremos como protagonista. Sí estamos heridos, sí estamos necesitados, pero en medio de ese pozo, que a veces la palabra pozo implica algo feo, ¿no? Es un pozo profundo, estoy ante un abismo. Ahí está el Señor sentado por un lado, antes del suicidio, antes de la tristeza, antes del accidente, antes del pecado, antes del pecado. El Señor está en la antesala de la tentación. Pide. El hombre que no pide en la tentación cae en el pecado. Ahí está, en la antesala, sentado junto a ti. Y a veces dejamos de implicarlo, ¿verdad? De meterlo. Jesús va adentro. Una vez que la paciente se ha acostado en la sala de operaciones a través del diálogo, Jesús la confronta de lleno a la experiencia más clara de su realidad. O sea, trae a tu marido. Con todo lo que implicaba en ese tiempo, una mujer que en sí misma no tenía el valor en la sociedad. O sea, desvalorada como mujer, dependiendo del marido, y desvalorada por tener 5 que no se quedaron contigo y un 6 que va de pasada. O sea, un grado de total demeritación personal. Y la mujer lo confronta. sí, es cierto, o sea, a como estoy viviendo, pues no tengo nada. Digo, sigo aferrado a mi cantarito de agua, puedo saciar la necesidad de ahorita, pero lo que me está pasando por adentro sigue siendo una tragedia. No tengo. Y si no tengo marido, no tengo estatus, no tengo vida en la sociedad, y por eso tengo que venir a esta hora y sigo siendo la ovejita herida del rebaño. Entonces Jesús la va a confrontar. Es cierto, sí, es cierto que no tienes. Por todo lo que has pasado, no puedes tener. Ya no tienes. La mujer no se dobla. Y ahí es donde yo creo que esta mujer nos lleva muchos, híjole, muchas voluntades por delante. La mujer asume, acepta su condición. Sí, es cierto, y veo que lo que tú me estás diciendo es de verdad. Sí, es cierto. O sea, me estás hablando en nombre de Dios. Eso significa ser profeta, profemi, el que habla por otro. Me estás hablando en nombre de Dios. No reconoce todavía quién es, no sabe con quién está hablando. Si conociera el don de Dios, sabría con quién está hablando, pero todavía no lo conoce, pero está dialogando con él. Y cuando dialogamos con Jesús, eso se llama en nuestra vida. Muy bien, y la oración es la puerta de todo. Mientras sigamos resistiendo la oración y los tiempos de la oración, vamos a seguir siendo como adolescentes necios que no quieren cambiar, ¿verdad? A pesar de que están en la etapa de cambio, todo está cambiando. Su tamaño, su figura, su voz, su madurez física, mental, todo. Pero si no quieren crecer, si no quieren verdaderamente dar el siguiente paso a la madurez, se van a quedar siendo adolescentes, ¿verdad? Continuados, adolescentes de por vida. ¿Tienes razón? No tengo marido. Has dicho la verdad, ¿verdad? Y entonces la mujer ya plantea otra cosa. ¿Qué sigue entonces para mi vida? Veme cómo estoy, veme las heridas, ¿verdad? Y entonces va a plantear el fundamento. A ver, si ya hablamos de lo que tendría que ser algo bueno para nosotros, ustedes piensan esto, judíos, todavía no sabe con quién dialoga, y nosotros pensamos esto como samaritanos. O sea, la diferencia podría estar en la adoración a Dios. Eso es lo que está diciendo. Ustedes allá y nosotros aquí. Pero los dos hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Adorar a Dios. Orar a Dios. Vincularnos a Dios. Pero, ¿de dónde? ¿Quién tiene mayor efectividad? ¿Ustedes en el templo o nosotros en el monte, Jaricín? Y Jesús le va a decir, los tiempos que estamos viviendo, qué bonito oír esa frase que es tan común ahora en nuestros tiempos, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo hacen un llamado a una forma diferente. Ni en el templo de Jerusalén, que se va a cumplir, ¿verdad? Ustedes saben, 30 años después va a ser destruido, arrasado hasta la fecha. Ni aquí en este monte, sino en el Espíritu y en la verdad. Absolutamente, en la identidad del ser humano completa. No hay manera de que el ser humano viva su identidad plena si no se reconoce como un hombre, mujer espiritual, de verdaderamente un espíritu que vive ahí en su interior, atrapado en un cuerpo momentáneamente, en un purgatorio momentáneamente, y viviendo en la verdad. Porque todo lo que está al margen de la verdad está en el área del demonio. Todo lo que está al margen de la verdad no es voluntad de Dios. Lo que sea, lo que te digas, lo que pienses, lo que sientas, pero son mis sentimientos y no los puedo negar. Pero si están al margen de la verdad, son trampas, son engaños, son enredos. Nosotros sabemos que en la arquitectura existen módulos o molduras, más bien, perdón la palabra que buscaba, que son muy sofisticadas, hechas de hielo seco. Nada comparable con lo que en otros siglos implicaba construir un techo extraordinario de materiales extraordinarios y que ahí están hasta la fecha, ¿verdad? Dándoles su... No, ahora con una computadora y con un diseñador de ingeniería te hacen un módulo, una moldura muy sofisticada que si le aplastas con el dedo se destruye, se hunde. Todo lo que no esté en la verdad se desbarata. O sea, dicen que tarde que temprano todos seremos probados por el fuego. ¿Por qué por el fuego? ¿Ustedes saben por qué? Porque lo único que sobrevive al fuego, es la pureza. Y el único metal puro, el único, es el oro. Al oro, por más que le siga subiendo los grados, sigue siendo. No le pasa nada ya. Lo tienes a 1000 grados, no le pasa nada. 1500 grados, no le pasa nada. Toda la escoria, todo lo que venía conjuntamente, bueno, todo se funde, todo se desbarata. O sea, tarde que temprano, en nuestra vida, hay muchas cosas que no son de verdad. Dímelas. La imagen, la postura, la vanidad, la presunción, el aparente conocimiento, lo que decimos, recta intención. Hombre, tenemos un montón de intenciones, unas abajo de otras, otras abajo de otras. Entonces, la pureza, lo que Dios quiere. Entonces, por eso estamos llamados, ¿a qué estamos llamados después de la muerte? ¿A qué? A la purificación. Porque pues evidentemente si viviéramos bien en esta vida, tendríamos que vivir en santidad. Y en santidad sí pudiéramos irnos como debe ser a estar con el Señor. Pero como no vivimos así, vivimos con un montón de arreglos clandestinos con la vida. Pues, híjole, nomás estamos retrasando. Nomás nos estamos retrasando, eso es todo. Como cuando tú ves a un niño que se porta con necedad y rebelde y picudo, ya sabes, ¿no? Y lo volteas a ver después de tantos años y tú dices, ¡ay, el caminito que te espera! ¿Verdad? Vas a perder años y años y años por necio, por testarudo. ¿Por qué más? ¿Eh? Por chipilón, por orgulloso. Vas a perder. Y ahorita, digo, tantito que nos subieran de tono y pudiéramos entrar en diálogo con alguien santo que nos confrontara de frente, nos dijera, ve cómo pierdes tiempo en esto. Si con nuestros amigos miserables son capaces de señalar punto por punto lo que andamos haciendo mal, lo que andamos enredado. Pero el tiempo está pasando, pues, el tiempo está pasando y aquí es donde la misericordia juega un papel extraordinario. Siempre y cuando no seamos un obstáculo para su operación. Porque la misericordia de Dios es capaz de transformar nuestra vida. Pero nosotros tenemos que descubrir, no sé si tú me lo compartías eso, Claudia, no ser obstáculo, no ser el cuello de botella, el embudo para que la misericordia haga su obra. Porque ahí estamos deteniéndola. No, espérate tantito, todavía puede. Todavía puedo, todavía hay otras cosas que hacer. Dame chance de vivir. Quiero hacer esto acá, allá, quiero vivir esto. Déjame aprender de otras cosas. Hay que estudiar filosofía. Espérate, hombre, espérate. ¿Para qué perdemos tiempo? ¿Para qué hacemos tantos actos impregnados de secularización? ¿Para qué tanto diálogo interreligioso? Si no lo tenemos en el corazón, si no tenemos un diálogo auténticamente con el Señor en nuestro corazón, ¿qué vamos a irnos a sentar a platicar con los demás, pues? ¿Verdad? ¿Para llevarnos bien? ¿Para llevarnos bien cuándo? ¿Para una cenita? ¿Para tener un convenio entre posturas ideológicas, ¿no? Lo único que importa es que nos convirtamos para que el día que pasemos de esta pesadito, pequeño porción de vida, entremos a la vida eterna de alguna manera. Voy a terminar ya. Una vez que Jesús le aclara que la importancia de vivir en la verdad y vivir en el Espíritu es lo más fundamental, esta mujer, a ver, te voy a hacer una pregunta, Fito, tú sabes mucho de esto. Si esta mujer estaría en nuestra comunidad, fuera tu amiga, estamos hablando de un personaje, ¿no? Voy a definirlo inapropiadamente. Teporochona, ¿verdad? Trae mucho kilometraje, ¿verdad? No es precisamente la más virtuosa, ¿verdad? Aquí hay mucha gente muy virtuosa, ¿no? Ella, ¿verdad? Pero no solamente por sus necesidades, sino porque es más valiente. O sea, cuando empiezan a confrontarla con su vida, La mujer, uy, imagínense algunas de los que estamos aquí presentes. Oye, tú, claro que dices que no tienes marido. Has tenido 5 y el que vive ahorita con tu marido. No, señor, espérate, yo creo que te estás equivocando. Lo primero fue un noviazgo muy ligerito, la verdad no entramos en tema. El segundo, pues realmente me engañó, ¿no? O sea, me la jugó y yo caí en esta trampa, o sea, yo no tuve la culpa. El tercero, ni me di cuenta, quién sabe, me agarró dormida. Ahí pudiéramos ir enredando las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Toda, como dicen, toda similitud con la realidad es mera coincidencia. No, las mujeres dicen, sí, cierto. Es algo así como una especie de juicio, ¿no? ¿Se acuerdan? El famoso, lo que enseña el catecismo de la iglesia, que en el momento de nuestra muerte vamos a enfrentar el juicio particular. Oye, pues tú hiciste esto. Sí. Ahora, hay un signo de que el Espíritu Santo realiza operaciones en nuestro corazón. Si esto nos pasa todos los días. Si todos los días tú vives en algún momento del día, en la noche, en tu oración, o en, de repente, en la nada, andas por ahí y de repente te confrontan cosas. Nadie. Allá adentro. Sucede allá adentro en la vida del Espíritu. Oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Oye, mira lo que pensaste hoy, mira, ¿te acuerdas de esto? Y empiezas a... parece que te están sacando la cuenta del número de maridos. Todas las formas de deshonestidades, todas las formas de carencia, todas las formas en que trastocaste tu dignidad, todas las veces en las que no fuiste recto, es una lista. ¿Saben qué decía San Agustín? Sí, creo que no me equivoco, decía San Agustín, que si el ser humano, y no solamente él, sino varios santos, San Ambrosio creo que también lo comentaba, que si Dios nos revelara nuestra vida de pecado como es, moriríamos en el momento. Moriríamos del espanto, del susto. Y yo recuerdo en mis primeros años de converso, mis primeros años del proceso de entrar en toda esta dinámica de la palabra, que un amigo mío me decía en ese entonces, él llevaba mucho más camino recorrido, decía, por ningún motivo le vayas a pedir a Dios que te revele tus pecados. Y pues para, ya sabes cómo somos, nomás te dicen esto no lo puedes hacer y Señor, por favor, revélame mis pecados, ¿verdad? Y a veces hacemos como los gatos, ¿no? Los gatos, voy a decir una grosería, o va a sonar así, después de obrar. Sí se lo saben, ¿verdad? Y a veces así nos pasa. Esta mujer no, esta mujer va bien, confronta y entra a la última parte. Bueno, todo esto... tengo una esperanza en el corazón. Así lo expresa la mujer. Un día, vamos a experimentar la salvación porque va a venir el Mesías. Un día va a venir. Imagínense, generación tras generación, estaba esto en el corazón, transmitido a través de códigos genéticos ocultos, secretos, donde de alguna manera el ser humano que se forma en la fe tiene la expectativa de ser la generación al que le va a tocar la revelación. Y en ese momento, el que está hablando te dice, yo soy Imatajo, el que habla contigo. Primer acto. Me deshago del cántaro. Segundo acto, me lleno de alegría. Tercer acto, voy y le grito a todos lo que antes me era acto de vergüenza. Ya me encontré con alguien que me dijo todo lo que había hecho. No queremos saber, ¿verdad? No, ya no importa. ¿Qué importa? Y todavía dentro del marco de la prudencia, ¿no? La mujer... ¿no será este el Mesías? Claro, no lo puede presentar de otra manera. No lo puede asegurar. Es una revelación privada, diríamos, ¿verdad? Se lo dijo a ella. Y resulta que Jesús se queda en el pueblo. ¿Cómo empezamos el relato? Terreno enemigo, ¿no? O sea, los judíos y los samaritanos ni se llevan. Ni las nueras con las suegras. Ni las suegras con las nueras. Y los parientes, como dice el dicho, entre más, como el sol, entre más lejos mejor. Y todo esto se acaba en la vida del Espíritu, se acaba. entra al marco de la vida cotidiana de los samaritanos y en dos días, ¿cuántos tenemos nosotros? Un éxodo completo, ¿no? En dos días, ¿verdad? Muchos, no dice todos, porque esta es la gran tragedia humana, que no son todos, muchos, de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Y al final decían, ya no creemos por lo que tú nos has contado. Que la mujer no le paraba ahora sí a la boca, ¿verdad? Porque estaba, ¿qué estaba la mujer? Saciada. La mujer se sació. Ya el tema del agua del pozo ya no se vuelve a tocar. Ya se sació el corazón, ya dejó de agonizar, de sufrir, de angustiarse, de avergonzarse, de esconderse, de rivalizar, de confrontar, de mendigar. Ya no, ya. Se quedó dos días más ahí. Dos días. Esto no es magia. Esto sucede porque la palabra de Dios tiene poder para hacer eso. Un día los fariseos mandaron a prender a Jesús. Les hartó un día. Se envalentonaron y le dijeron a la guardia del templo, tráiganoslo. Los hombres no llegaron con Jesús. Y cuando llegaron, lo vieron que no traían nada y se los reclamaron como autoridad. ¿Por qué no lo han traído? No sabemos cuánto tiempo pasó. Ponle media hora, una hora y media, no sé, dos horas. Regresan. Ningún hombre jamás ha hablado como este. Quedan en la impotencia los que no quieren. La soberbia queda en la impotencia. ¡Ah! Ustedes no saben nada, ya se dejaron engañar por él. La chusma está maldita. Claro, tienes todos los argumentos para desacreditar al que no piensa como tú. Pero los que piensan como él, los que entran en sintonía con Jesús, quedan cautivados. Entonces, nuestra gran esperanza está a través de la palabra de Dios. Por eso es un poco doloroso, aunque no dejo de agradecerle a Dios, la cantidad de grupos variadísimos que hay en nuestra diócesis. Es maravilloso, con diferentes formas, ministerios, apostolados, muchos. Pero ni uno solo debe prescindir de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el centro, el culmen de la experiencia de Dios. ¿Habría una gran diferencia entre vivir con un cónyuge mudo a uno que habla? ¿Un hijo que no hable? Es un hijo que preocupa. Cuando en la vida conyugal hay silencio, se entiende como conflicto. Si Dios no nos hubiera revelado, podríamos pensar que está enojado. El pueblo de Israel le decía, Señor, ¿hasta cuándo vas a permanecer airado con nosotros? Ya no sales con nosotros, ya no nos hablas, ya no tenemos profetas. Todos caminan, el sacerdote camina errante por ti. Errante, no te escucha. La desgracia de que Dios se calle. Pero Dios en estos tiempos, que son los últimos, decía por ahí alguien, que Dios ha reservado a sus mejores guerreros para la última batalla. Por eso el demonio ha hecho tanta insistencia y hincapié en que nuestra manera de vivir sea cómoda, enredosa, egoísta. Estamos llenos de confusiones. Ya nadie sabe lo que realmente tiene que hacer. Los roles tergiversados, el hombre, la mujer, los hijos, ¿verdad? Todo está complicadísimo por todos lados, para donde le veas. Y le van inventando cada vez más, ¿no? El transgénero, la preferencia, el no binario. Fíjense nomás la locura. Hay un tipo en Texas que se está promoviendo para gobernador. Talarico se llama este desgraciado. Tarado se debería llamar, ¿verdad? Pobre, ¿verdad? Este individuo que dice que Dios es no binario y que Dios está en favor del aborto y que está en favor, o sea, y toda la gente, no toda, perdón, mucha gente en esta confusión se deja engañar. ¿Y qué es el engaño? Es asumir argumentos de mentira como si fueran verdad. Y se asumen. Y estamos en esta época del combate espiritual. que va a redundar en todo tipo de combates, por supuesto. Y tenemos que descubrir que podríamos haber nacido en cualquier época. Si es cierto, y yo creo que tú y yo lo creemos, que Dios nos fue creando desde el seno materno, que Dios nos concibió antes de que naciéramos. Si somos suyos, si somos sus hijos de verdad, quiere decir que Dios ha marcado un destino para cada uno de nosotros. Y lo ha marcado a partir de ya. Entonces, si tú naciste y estás vivo en esta generación, en este siglo, es porque aquí te quiere Dios. Aunque te haya parecido muy bonita ciertas otras épocas de la vida, aquí estás. Tú estás más capacitada para vivir en esta época que si hubieras nacido en otra época, porque es la voluntad de Dios. Lo único que nos hace falta es hacer lo que Él quiere. ¿Qué fue lo que oímos en el Tabor? Hagan. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer con todos sus pecados y con todos sus enredos? ¿Qué está haciendo? Una sola cosa, escuchando a Jesús. Podría haberle dicho, a mí no me digas nada y me voy. Se quedó, y quedó feliz. Y eso es lo que de alguna manera refleja también nuestra vida. A pesar de todas nuestras miserias, nos hemos quedado y Dios nos ha concedido esas plenitudes, ¿verdad? A través de su palabra. Te pedimos, Señor, pues que nos concedas esta tarde, esta noche, definirnos una y otra vez más como tus discípulos, en espera siempre de tu misericordia, de tus gracias, para que la conversión nunca dependa solo de nosotros y de nuestras fragilidades, sino de tu bendición. Que no seamos sordos a tu voz, que no seamos ese cuello de botella que la impide, sino que al contrario nos conceda la gracia de estar firmes en ti. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación.
Pidamos por los que están sufriendo, pidamos por los que andan de viaje. Acuérdense que tenemos un par de hermanas que andan en Medjugorje, acaban de salir de ahí, para que el Señor les conceda todas estas experiencias, aumentar su proceso cada vez más íntimo de conversión. Todo se lo encomendamos a la Virgen María y bajo el patrocinio de San José, que vamos a celebrar el día 19 junto con nuestro aniversario, nos conceda la paz y la bendición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestro combate, sea nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándeme el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, Príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido,
lanza al infierno a Satanás, demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.